Desde las 6 de la mañana estamos aquí en Onda Madrid contando la actualidad. Enseguida estamos en el tiempo de la tertulia. Acaban de dar las 8:30. Antes, a esta hora, información del tráfico, como siempre, en Onda Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento la hora punta está siendo muy complicada. Tenemos 5 accidentes que generan retenciones. 2 de ellos han tenido lugar en la A3. El primero en Santa Eugenia genera 6 kilómetros de densidad circulatoria y el segundo en Rivas, hacia Madrid, provoca 4 kilómetros de tráfico intensos, ambos de entrada a la capital. Un tercer alcance también en sentido Madrid ha tenido lugar en la 5 en Navalcarnero y provoca 4 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas. El cuarto alcance, en este caso de salida de la capital, ha tenido lugar en la M607 en El Goloso en dirección Colmenar, y el quinto accidente en la M40 en el entorno de Las Tablas provoca 7 kilómetros de circulación intensa en dirección a la autovía de Burgos. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas carreteras. Al margen de estos accidentes, encontramos aún tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, en la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, y también en la M607 en Tres Cantos. En ambos sentidos, dificultades en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 también tenemos circulación intensa en Vicálvaro y Coslada en ambos sentidos, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Tengan especial cuidado también en la M50 en Fuenlabrada dirección a la A42, Majadahonda y Alcorcón sentido A5 y en Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En el interior de la ciudad tenemos que destacar en lo que respecta a la M30, al margen del tráfico de la punta, que todavía se mantiene en algunos tramos, una colisión por alcance en la calzada lateral próxima al nudo de O'Donnell, en sentido Puente de Ventas, que ralentiza algo más, sobre todo por la curiosidad que provoca a las personas que van por esa zona. Y, como decimos, hay algunas dificultades mayores. Y en el interior recordamos obras en la calle de María de Molina, a la altura de Núñez de Balboa, en sentido salida, que estrechan la calzada y dificultan el tránsito por ese punto. Y recordamos también que se mantiene cortado el túnel de Velázquez de salida a la Avenida de América.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de cercanías de Madrid de Renfe, ni en la red de metro, aunque tengan en cuenta los usuarios de las líneas de autobuses que unen Madrid con el noroeste y con el oeste de la comunidad, con la Sierra de Madrid, que hay una huelga convocada hoy y mañana por los conductores de autobuses de Irubús Alsa, y se han establecido servicios mínimos que llegan al 60% en hora punta. Y por supuesto funcionan los autobuses que suplen la línea 4 de metro, entre la línea 4 de metro desde Pinar de Chamartín hasta Avenida América, y luego el resto de líneas y de líneas de autobús que completan hasta Argüelles esa línea 4, que está cerrada por obras durante 2 meses. Aquí estamos, reunidos en tertulia en esta mañana de miércoles 15 de enero. Por cierto, estamos preguntando a Madrid.es qué le parece la decisión del gobierno de Sánchez de subir las pensiones un 0,9%. Luego preguntaremos también a uno de los que más saben de pensiones en España dentro de unos minutos. Antes, Eva Urue, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Cómo llevas esta mañana de miércoles? ¿Bien?
De momento bien.
De momento bien. Eso es.
Dame tiempo.
Sí, pero como diría Ramón Pérez Maura, no paramos de mejorar constantemente. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Haciendo lo que se puede. Buenos días.
¿El paseo matinal bien?
Bien, bien, fresco, ¿eh? Hoy más fresco todavía que el miércoles pasado.
Sí, no, pero bueno, ha subido un poquito la temperatura, porque estas dos últimas mañanas me he acordado mucho pues, de ti, digo, porque han sido mañanas heladoras.
Pues yo no lo he notado hoy mucho, ¿eh? Que haya subido, claro, como ayer no salí a esta hora, pues
entonces, es que ayer tomaste la precaución de no salir.
No, claro. Tengo tu experiencia.
Correcto, correcto. ¿Qué tal, Agustín Valladolid? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas.
Pues el coche hoy tenía menos hielo que ayer. Ya. O sea que hoy no ha caído tan duro como ayer.
Ese es tu termómetro. Sí. Tú te das cuenta de lo que ha
el
pasado.
El rasca.
Saca la tarjeta de crédito que está ya tiesa, la sacas directamente y te
y
sirve.
Rasca.
Dale tú, a ver.
Juan Pablo, impresionante. Qué miedo tuvieron que pasar las personas que estaban cerca de la planta química en las afueras de Tarragona. Un tanque de óxido de etileno hizo explosión y las llamas y el humo se hicieron presentes, amenazantes para los vecinos. Afortunadamente no había nada tóxico en el aire. Eso sí, la mala fortuna causó la muerte de una persona que se encontraba en su piso a 2 kilómetros. pero la onda expansiva provocó desprendimientos en el techo que le causaron la muerte. Hay 8 heridos. Y también son impresionantes las imágenes que un iraquí subió hace unas horas a YouTube y que el New York Times ha publicado. Se ve un segundo misil iraquí impactando contra el avión ucraniano.
¿Iraní? Misil era de Irán.
Misil iraní, impactando contra el avión ucraniano que poco después se estrellaba contra el suelo, causando la muerte de sus 176 pasajeros y tripulación. En las calles de Teherán, en Isfahán, que sepamos, y en otras ciudades se registran manifestaciones desde hace 4 días al grito de ¡que se vayan los clérigos! ¡Que se vayan los clérigos! Los jóvenes responsabilizan a los ayatolás en el poder de la muerte de numerosos jóvenes iraníes que volvían a Canadá a seguir sus estudios. Los manifestantes se atreven incluso a quitar de las paredes los pósters con la imagen del general Soleimani muerto por proyectiles norteamericanos. La advertencia de Trump de que el régimen no reprima las protestas se está más o menos cumpliendo. Recordemos que en las manifestaciones del mes de noviembre por la subida del precio de la gasolina, el gasoil y las precarias condiciones de vida, murieron más de 300 manifestantes por los disparos de las fuerzas antidisturbios. La crisis provocada por Irán al promover los ataques contra bases norteamericanas en Irak se le puede volver muy en contra. Veremos. De momento, Europa presiona a Irán al abrir las puertas a nuevas sanciones si sigue sin cumplir el acuerdo nuclear. Y en Libia hay acercamiento para llegar a un acuerdo firme de alto el fuego y negociar después en la Conferencia Internacional de Berlín convocada para los próximos días. Insistimos que en Libia nos jugamos mucho. Estabilidad en el Mediterráneo, petróleo y gas, empresas españolas y vías migratorias. Y quien anda migrando de idea y sobre todo de valoraciones son aquellos que se han prestado a pactar y negociar la formación del nuevo gobierno. Pero de los exabruptos de Pablo Iglesias contra la ministra que tenía relaciones con las cloacas del Estado y tipejos como Villarejos, a lo que afirmó anoche en la tele Pablo Iglesias, que Dolores Delgado merece una oportunidad y que actúe con criterios de autonomía y profesionalidad. Cambio notable en pocos meses, y es que, Juan Pablo, el poder une mucho y moldea valoraciones. Pero si ayer el personaje del día era Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado después de salir del Ministerio de Justicia, hoy el personaje es el llamado gurú del presidente, el marketiniano jefe del gabinete, Iván Redondo, que se ha convertido en el verdadero vicepresidente sin tener que rendir cuentas al Congreso. Va a controlar la comunicación, la seguridad nacional, la oficina económica, otra de nueva creación de perspectivas, ideas y proyectos. Muchos se preguntan, ¿qué no va a controlar Iván Redondo? A Pedro Sánchez le va bien con él y no se hable más. Veremos si hoy el jefe de gabinete tiene alguna idea genial para contrarrestar el editorial del País. Hasta el País, Juan Pablo. El titular del editorial es Error Político. Y este subtítulo, el gobierno está obligado a explicar la elección de la nueva fiscal general. Y concluye, con su explicación autosuficiente, ayer Sánchez ha dado pábulo a especulaciones sobre la futura actuación de Delgado. Recordemos esta explicación con una palabra de la factoría Iván Redondo: impecable. El nombramiento es impecable. Pedro Sánchez lo repitió varias veces. Apúntatelo, Juan Pablo. Tú vienes impecable, Agustín, Eva, Ramón seguro, sí. Como siempre, impecables de verdad, no como otros.
Impecable, que dijo el presidente Sánchez del nombramiento de la fiscal general del Estado.
Bueno, pues yo es que creo que, la propuesta que hace el gobierno de España respecto a Dolores Delgado para ser la próxima fiscal general del Estado, si uno mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años. Y, por tanto, creo que desde el punto de vista de la solvencia, de la experiencia, del currículum, de la acreditación profesional, pues está fuera de dudas.
El 25 de septiembre de 2018, la ministra de Justicia lo era en el gobierno de Sánchez después de la moción de censura, y ese día Pablo Iglesias pidió la salida urgente de Dolores Delgado del gobierno de Sánchez tras conocerse las grabaciones y las conversaciones con el excomisario Villarejo implicado en turbios asuntos de corrupción. E Iglesias habló de los tipejos y de las cloacas.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Y anoche, Iglesias con Vicente Vallés en Antena 3.
Hicimos una crítica muy dura y tengo que decir que la señora Delgado pidió disculpas, que eso no lo hace cualquiera, y demostró después su compromiso en la lucha contra las cloacas. En cualquier caso, nosotros vamos a asumir la responsabilidad de todas las decisiones del gobierno. Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad y demostrar con su trabajo que efectivamente la Fiscalía actúa con principios de autonomía y respetando la legalidad vigente.
Todo impecable, Baurue. Todo, digo el desarrollo del guión de la radio, quiere decir que ha salido todo impecable en este gobierno.
Todo impecable, impecable. Y danos tiempo que lo impecabilizaremos más todavía.
El nombramiento de la fiscal es un error, es un acierto, es impecable, tu criterio, querida Eva.
El criterio definitivo lo estableceré cuando hayamos visto actuar a la señora Delgado como fiscal general, si me lo permites. Pero las previsiones, digamos que no son buenas, no tanto por su desempeño, que yo no sé cuál será, ni siquiera por su currículum como fiscal, que efectivamente es defendido por muchos, aunque sí, hay otros que les ponen algunas pegas, pero en fin, hizo una carrera notable, que es la que le llevó después al Ministerio de Justicia o a ser llamada por Pedro Sánchez.
Todavía es diputada en el Congreso, que salió el número 5 por Madrid y votó la investidura de Sánchez.
A eso voy. Sino por el hecho de que no solo acaba de dejar de ser ministra de Justicia, sino que sobre todo es diputada del PSOE por Madrid.
Por Madrid. Y votó sí a Sánchez.
Es verdad que este es un pecado que han cometido gobiernos de uno u otro signo y que no es la primera ministra o ministro que pasa a la Fiscalía General. En este caso, lo que asombra, desde mi punto de vista, son dos cosas. Primero, la celeridad inaudita, que da una idea de que lo que está haciendo la fiscal general hasta hace nada, María Dolores Segarra, o todavía, porque todavía no ha tomado...
María Jesús.
Segarra, hoy estamos mal con los...
No estaba siendo
un trabajo que se desarrollara a satisfacción del gobierno. Tampoco sé si tiene que serlo. Y luego la otra cosa es que María Dolores Delgado tiene un currículum de errores políticos que desde mi punto de vista la inhabilitan para un cargo que ya sé que no es político, pero tiene una carga política. Y este lío en el que se ha metido Sánchez tiene dos explicaciones posibles. Una, que sea muy amiga suya y quiera colocarla, y una otra lectura política que es la que está haciendo todo el mundo, que es que necesita a alguien como María Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General.
Y ya.
Pensando en lo que pueda ocurrir en su negociación con los partidos independentistas catalanes. A Segarra se le reprocha no haber seguido el camino que sí aceptó seguir, y son instituciones diferentes y tenían que actuar de maneras distintas, la abogacía al pasar de la rebelión a la sedición. Los fiscales dijeron que no y su jefa jerárquica no quiso o no pudo doblarles la mano. Y en estas estamos. A mí me parece feo el anuncio de nombramiento. Y del cambio de opinión de Pablo Iglesias, pues hablamos después, si quieres.
Bueno, sí, y ahora también, si quieres, Ramón.
Sí, sí, sí. Hombre, yo quería discrepar en un par de detalles con lo que acaba de decir Eva. Ha dicho Eva que esto, lo de pasar de ministro a fiscal, lo han hecho con gobiernos de uno y otro signo. Bueno, yo creo que no. Solamente ha habido un precedente.
Me he explicado mal, perdón. De ministro a fiscal, sí, ha habido uno, Javier Moscoso, pero gente que estaba muy... muy al abrigo de un partido y ser fiscal general, pues ha habido algún otro.
Bueno, eso puede ser, eso sí. Pero vamos, que el caso concreto de ministro, que además no era ministro de Justicia, era ministro de la Presidencia. Pero sí tenía una trayectoria como fiscal, que por cierto, yo no creo que tenga Lola Delgado. Lola Delgado, dice el presidente, que tiene una trayectoria incuestionable y un currículo impecable. Hombre, tan impecable es el currículo que no le ha dado ni para llegar a fiscal de sala. O sea, que no sé a qué le llama tener un currículo impecable el señor presidente. Vamos, sí, que no lo tiene manchado por casos graves de corrupción propia. Bueno, pues eso es posible. Pero desde luego, el currículo en la carrera como tal no le permitió llegar ni a fiscal de sala, insisto. Yo creo que aquí estamos viviendo un ejemplo muy claro de lo que es intentar derribar las instituciones. Porque cuando las instituciones se ponen en manos de personas que tienen un currículo, sí, en este caso es el currículo, efectivamente, que hace que haya que cuestionar su idoneidad para el puesto. Y cuando se hace, en contra de la mayoría de las asociaciones profesionales del gremio. Y cuando se hace, por supuesto, aunque eso ya sé que con Sánchez da exactamente igual, contradiciendo lo que él mismo había dicho en el pasado, porque os recuerdo que los dos últimos nombramientos de fiscales que hizo el gobierno de Rajoy, el señor Sánchez dijo que no eran válidos porque su independencia no podía quedar acreditada. Y ahora nos dice que es que lo que le ha dicho a la señora Delgado es que tiene que ser independiente. Oiga, pero ¿cómo va a ser independiente una señora que es que a día de hoy sigue siendo diputada de su partido? Es que ha estado enfrentada con la Fiscalía hasta ayer porque no estaba contenta con la línea que estaba siguiendo la Fiscalía y ahora viene a aplicar la línea que ella cree que tiene que ser, que obviamente la independencia va a consistir en hacer exactamente lo que ha hecho hasta ahora, que es lo que quiere este gobierno. Desde luego, ese no es el papel de una fiscalía en democracia, y eso, me temo, es lo que vamos a vivir a lo largo de los próximos años.
Agustín, lo impecable, si empezamos por ahí.
Bueno, es que a mí no me parece impecable el argumento. Creo que el argumento que utiliza el presidente del gobierno es bastante endeble, porque si fuera únicamente la carrera profesional, sí, el elemento que tuviéramos en cuenta o en primer lugar para decidir quién es fiscal general del Estado o cualquier otro alto cargo de las instituciones democráticas de este país, pues por delante de la señora Delgado probablemente encontremos varias decenas con carreras mucho más impecables que la de la señora Delgado, a la cual yo no le quito ningún mérito. Como decía Ramón, ha llegado donde ha llegado. Donde ha llegado dentro de la Audiencia Nacional es un puesto bastante importante, profesionalmente muy atractivo, pero es verdad que en el escalafón de la Fiscalía está todavía lejos de alcanzar el vértice, ¿no? El vértice no político. Yo lo que pasa es que creo que al presidente del gobierno la osadía le sale muy bien y apuesta siempre por ahí. Y esto, como decía no sé quién ayer, dentro de 4 días nos habremos olvidado. En cuanto pase los filtros que tiene que pasar en el Parlamento, el Consejo del Poder Judicial, pues ya está, no pasa nada. Y lo que pasa es que, desde mi punto de vista, creo que lo mismo que el argumento que utiliza el presidente es muy endeble, es absolutamente inapropiado. Yo creo que es un poco hasta una provocación que ponga a alguien debilitada, porque la ministra de Justicia sale debilitada por una serie de circunstancias. Ella no deja de ser ministra de Justicia porque lo haya hecho mal o bien, sino porque ha sido la única ministra que yo conozco, o ministro, en toda la democracia, que ha sido reprobada 3 veces en un año, 3 veces por el Parlamento. Ha tenido un episodio muy lamentable, que yo, fíjate, cuando escuché aquella crítica que le hizo en su momento Pablo Iglesias, mi opinión es que se había pasado 4 vueltas Pablo Iglesias, porque un fiscal, con la policía, está todo el día en contacto. Todo el día en contacto. Un fiscal de la Audiencia Nacional, más. Entonces, a mí eso...
Y Villarejo, entonces, no era el Villarejo de ahora.
Claro, es que esto es de descontextualizar, sí, permanentemente las situaciones para sacar rédito político o periodístico, el que sea. Eso está muy mal hecho. Villarejo, en ese momento, era un tipo que tenía acceso directo al Ministerio del Interior, al ministro del Interior, al secretario de Estado. Era un hombre que nadie ponía en cuestión profesionalmente hablando, ¿no? Entonces, la conclusión inevitable a la que tenemos que llegar después de que haya tomado el gobierno, el presidente del gobierno, esta decisión, es que quiere una fiscal que obedezca. Y ya está. Es que hay poco más que decir. Yo creo que Segarra, María José Segarra...
Y que no recurra a la salida de los condenados, claro, por sedición de la cárcel, decir, punto.
Hay una cosa que es verdad, que la política criminal, jurídicamente hablando, la marca el gobierno, y por lo tanto el fiscal es un nombramiento del gobierno, como pasa en todos los países democráticos. Ahora bien, siempre hemos dicho que las formas en democracia son muy importantes. Y en este caso las formas no han contado para nada. Y el fondo tampoco. Entonces yo creo que es evidente para qué han puesto ahí a la señora Delgado, y me parece que esa evidencia va a tener consecuencias muy negativas y las vamos a ir viendo.
A lo mejor podemos observar que ya no vuelven a salir más grabaciones de Villarejo, ¿no?
O sí.
Depende.
Cuando yo hablo de debilidad, hablo también de eso. Es decir, ¿quién sabe Que mañana tengamos otro episodio en el que alguien se haya guardado no sé qué y otra vez tengamos un problema con la señora Delgado y con el señor Villarejo, quién sabe. Entonces es que me parece un riesgo absurdo, además, innecesario.
Y además dándole la preeminencia que le han dado, porque el anuncio se hizo antes de que tomara posesión el gobierno y, por supuesto, el nuevo ministro de Justicia.
Sí, sí.
Es decir, se le ha dado una relevancia que a lo mejor no era necesaria.
No, tiene una razón eso, ¿por ¿no?
Qué? Sí, sí, ¿por qué? Me imagino, claro, que sí. Claro. Y luego además nos esperan grandes momentos, porque si no estoy mal informada, el nombramiento pasa por el Consejo General del Poder Judicial, aunque su dictamen no es vinculante, y luego tiene que pasar por el Congreso. Sí, sí. Y eso va a servir para una primera batalla. Y Dolores Delgado a lo mejor es una gran fiscal, pero no es una gran parlamentaria ni una mujer que sepa responder a las críticas de manera razonable. Me refiero a que no pierdo los papeles con cierta facilidad.
Hombre, yo he aprendido un poco, pero efectivamente es una mujer que tiene un carácter, una personalidad, sí. X, que es muy fiscal, efectivamente, es muy fiscal.
Y sobre todo yo creo que se ha perdido una oportunidad, y puede ser la primera de muchas, no lo sé, espero que no, por el bien de todos, que es la oportunidad de la ejemplaridad. Tienes la oportunidad de nombrar a un fiscal general del Estado, porque es tu competencia y tienes que hacerlo, te quieres librar de la fiscal general que está ahora en el puesto, por razones que nunca vas a decir en voz alta, que nunca vas a explicitar, pero que todos sospechamos, bueno, pues intenta hacer un nombramiento que sea impecable, no solo por la personalidad y la trayectoria profesional del elegido, sino por la manera en la que se hace y por el pasado inmediato. Tú no puedes sacar a alguien de la bancada socialista y ponerlo en la Fiscalía General del Estado.
Eva, en este año y pico que ha estado de ministra de Justicia, la señora Delgado ha conocido y ha participado en asuntos que va a tener que volver
a juzgar,
a intervenir en ellos como fiscal general. Está contaminada. Entonces, ¿qué eso qué significa? Si es que todo nos lleva a la misma conclusión, significa que el fiscal general no va a ser Dolores Delgado. Ya está.
Va a ser Pedro Sánchez.
No, yo no he dicho nada. Pero he dicho que una persona que no puede ejercer su función con pleno rendimiento, con plena dedicación y con plena independencia, porque va a tener que retirarse en cuestiones muy delicadas, que vamos a ver, pues no va a ser la fiscal general.
Pedro Sánchez no, Iván Rodríguez.
Hoy hay unas declaraciones en la prensa en Cataluña de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, aplaudiendo el nombramiento de Dolores Delgado. ¿Para qué queremos más explicación?
Claro, por razones obvias, claro, ahí está. Pero es que, fíjate, Agustín, lo que tú acabas de decir, lo que a mí más me llama la atención es cómo no se da cuenta ella misma, que tiene una carrera como fiscal, según el presidente del gobierno, incuestionable, cómo no se da cuenta ella de que es que no tiene las condiciones adecuadas para ser la fiscal en este momento, porque está intoxicada.
Pero
antes
¿tú
de
crees
empezar.
Que no se da cuenta?
Es que eso...
Cuando se enteró, se da cuenta,
peor vamos.
Hay una información que nadie ha desmentido, que creo que es cierta, que es un WhatsApp de amigo cuando se conoce la información. Felicidades, enhorabuena, Dolores. Y la otra contestación. Muchas gracias. La que me va a caer. Se da cuenta perfectamente de dónde se ha metido.
Felicidades, ¿no? Enhorabuena, Dolores, bueno, es exactamente pero... eso. O sea, felicidades, enhorabuena y muchos dolores.
En ese orden.
Dolores. Pero claro, porque ella se da cuenta que le va a caer, no desde la oposición, que eso puede ocurrir en cualquier momento y con cualquier candidato, aunque sea idóneo. Le va a caer desde sus propios compañeros, de la fiscalía, de la carrera fiscal, quiero decir. Es que ese es el problema. Cuando tú llegas a un puesto y los que están allí, los que te rodean, tu equipo, cuestionan tu validez. Eso es lo más grave.
Pero todo esto, como insisto, la prisa, la velocidad, es porque tiene que reunirse una comisión mixta del gobierno con la Generalitat dentro de 15 días y hay que ir a la reunión con algo. ¿O no hay que ir con algo?
Bueno, es evidente. Vamos, yo creo que todo... O sea, estamos focalizando mucho en la fiscal general, pero el nombramiento del ministro de Justicia, el cual a mí me parece... intachable desde el punto de vista político. A mí me parece que hoy es un momento para poner en justicia a alguien de tu confianza, a alguien de tu partido político y no andar con zarandajas. Pero ese perfil es un perfil también, digamos, muy cercano, a pesar de que es andaluz, a los planteamientos del Partido Socialista de Cataluña. Muy cercano, por razones que todos conocemos y que además creo que vienen a cuento en este caso. Yo no... Me da igual, las relaciones personales, a mí yo no me nunca había utilizarlas, pero en este caso es evidente que hay una correlación y hay un entendimiento, digamos que se ha conformado en el ámbito de la justicia un planteamiento coherente y un equipo que también lo es, y ya está, y ese es el objetivo es
Cuando el presidente del gobierno...
Hay un acuerdo con Esquerra Republicana.
Cuando el presidente del gobierno dice ayer que si hay una... Que me pareció la frase definitiva de su malísima rueda de prensa de ayer, que me pareció nefasta. Pero no nefasta por nada, sino porque ahí no hubo gente que no pudo preguntar, ¿no? Como siempre, estamos en lo mismo. Ayer hizo una rueda de prensa y se quedó a mitad camino de lo que debe ser una rueda de prensa, porque hubo 5 o 6 preguntas clave que no se pudieron hacer. Ayer dijo, si hay una consulta en Cataluña, es porque ha habido un acuerdo y la crisis estará resuelta. Madre mía.
Deja la frase ahí, que luego nos metemos en esa frase a las 9. Deja, y luego la escucharemos, la de Sánchez. Madre mía. Ahora seguimos, que estamos llegando a las 9 de la mañana. Tenemos que hablar también de pensiones y de esa frase del presidente del gobierno, que tal vez, además de lo impecable, sea lo más relevante de la rueda de prensa de ayer, pensando en el futuro inmediato, su reunión con Torra y con el gobierno de la Generalitat. Llegamos a las 9 en el tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid, Eva Urue, Ramón Pérez de Mauro y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. O en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Javier Fernández Arribas y Agustín Valladolid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
El Congreso de los Diputados celebra este miércoles la primera reunión de su Junta de Portavoces desde la investidura de Pedro Sánchez como presidente. En esa reunión, entre otras cuestiones, está previsto iniciar los trámites para crear la Diputación Permanente de la Cámara ya en esta legislatura, un día en el que se va a seguir hablando de la decisión del Gobierno de nombrar como fiscal general del Estado a la exministra de Justicia, Dolores Delgado. En Crónica de Madrid estamos pendientes de la huelga que para hoy y para mañana han convocado los conductores de los autobuses de la empresa Irubus Alsa, que conectan la capital con municipios como El Escorial o Galapagar. En el intercambiador de Moncloa continúa Gloria Talavera.
Esta huelga afecta a diario a 15.000 usuarios, ciudadanos que viven en la Sierra Noroeste o en la Oeste o que se trasladan a trabajar a municipios como Galapagar, El Escorial o San Lorenzo. En total, 24 pueblos afectados y los pasajeros se quejan esta mañana porque dicen no se están cumpliendo los servicios mínimos.
A ver, me afecta que siempre llego tarde a trabajar. Cada día que hay huelga no cumplen los mínimos, o sea, aunque digan que los cumplen, no los cumplen. Y entonces, claro, no puedes llegar a trabajar. O llegas tarde o te tienes que salir con mucha antelación para coger el primero, pues a lo mejor con 2 o 3 horas, igual quiere decir que llegas 3 horas antes, estás dando vueltas, en fin, un perjuicio enorme.
Yo vivo en El Escorial, me tengo que coger el coche, bajarme a Torrelodones, cogerme un autobús que viene de Galapagar, con lo cual pues tienes que salir antes de casa y luego, a ver, yo entiendo que la huelga todo el mundo tiene derecho a hacerla, pero que también pues que hay que respetar que los servicios mínimos y sobre todo que las huelgas no afecten al resto de personas que tenemos que ir a trabajar. Y entiendo que las condiciones en las que puedan estar también pues ya llevan muchísimo tiempo y muchísimos años. O sea, es que esto lleva una trayectoria.
Los conductores, por su parte, aseguran que no es una huelga para pedir subida de salario, sino para poder conciliar.
En la Canonja, en Tarragona, los bomberos de la Generalitat siguen trabajando. Han estado durante toda la noche en el incendio de una industria de la zona petroquímica ocurrido ayer. Una persona ha muerto, 8 han resultado heridas y a esta hora se sigue buscando a otra que permanece desaparecida. Última hora, Josep Moragas.
Siguen 30 dotaciones de los bomberos que se han pasado la noche extinguiendo el fuego en este polígono petroquímico de Tarragona, del que ya solo quedan runas, humo y una fuerte llamarada, una columna de fuego muy grande, porque hay un tanque lleno de óxido de liteno, que fue el material que provocó la explosión y que los bomberos han dejado que se vacíe poco a poco, eso sí, de manera controlada. En breve se empezarán las tareas para encontrar al trabajador desaparecido tras esta fuerte explosión que deja un balance de 8 heridos, uno de ellos muy crítico y un fallecido. Todavía se desconocen los motivos de esta deflagración, no conocemos muchos detalles, pero a medida que avance la mañana conoceremos más informaciones. Lo que sí se afirma desde el Departamento de Interior es que es seguro que no hay toxicidad en el aire.
Y según acabamos de conocer, el IPC bajó un 0,1% el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior y elevó 4 décimas su tasa interanual hasta el 0,8%, su valor más alto desde el pasado mes de mayo. Nos interesamos ya por el tráfico, miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos en la 5, en Navalcarnero, genera retenciones dirección Madrid, y el segundo en la M40, en el entorno de Las Tablas, ocasiona tráfico intenso en dirección a la autovía de Burgos. Además, tenemos aún circulación intensa de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, en el A3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos, retenciones en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 3 en Rivas, va hacia Madrid y de salida de la capital, en la 1 en Alcobendas. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, también en dirección a 1 como consecuencia de ese alcance que les comentaba. Y también en esta misma vía de tramo en sentido a la A6 en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Y en la M50 tengan precaución en Majadahonda hacia la A5 y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una situación muy desigual la que estamos observando en esta mañana. Falta tráfico, pues ya estamos en enero y eso siempre invita a dejar en mayor medida el vehículo en casa, y se nota en ciertos accesos como el Arco del Triunfo, como la entrada de Toledo, pero sin embargo miramos hacia otras partes y las vemos peor. En la zona norte, en los niveles de circulación están muy disparados, en la avenida de la Ilustración, en Cardenal Herrera Oria, a la altura de precisamente del Nudo de Colmenar, ese primer tramo lo tienen bastante mal, y el protagonismo a lo largo de la mañana pues se lo está llevando la calle de María de Molina Molina. Es muy importante para aquellos que se dirijan a IFEMA, puesto que por la mañana hasta que empiezan las ferias hay bastante movimiento, que no lo hagan por María de Molina para llegar a la cartera de Barcelona, porque en el cruce con Núñez de Balboa hay estrechamientos por obra sentido salida y en Velázquez se mantiene cortado ese subterráneo que enlaza con María de Molina primero y luego ya con la Avenida de América. Por lo tanto, la Plaza de Castilla tampoco es una buena alternativa, se encuentra en hora punta absolutamente en sentido salida. La Plaza de la República Dominicana está en hora punta, especialmente para los conductores de Costa Rica, Alberto Alcocer, pero en cambio vemos que la bajada por Príncipe de Vergara se realiza con más tranquilidad, la bajada y la subida, por lo tanto puede ser una alternativa.
En cuanto al tiempo, hoy hace menos frío que ayer. Tenemos ahora mismo 1 grado en la sierra, 3 en Madrid capital y 2 en la zona sur. La máxima prevista es de 12 grados.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en el miércoles 15 de enero, en compañía de Ramón Pérez Maura, Eva Urrue, Agustín Valladolid y Javier Jiménez. Y en los próximos minutos con el profesor de Economía del IES, Javier Jiménez, está también Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Uno de los mayores expertos en pensiones que hay en nuestro país. El gobierno ha subido las pensiones un 0,9%, esto supone 1.406 millones más al coste del sistema. ¿El sistema lo aguanta todo, profesor?
Todo no, pero eso sí, y es lo que toca y es lo que se le prometió a los pensionistas cuando eran cotizantes, y el Estado debe cumplir sus promesas, yo estoy contento.
¿Usted le parece bien la subida de las pensiones?
Me parece una buena idea.
¿Y de dónde sale el dinero?
Bueno, pues el dinero sale de los trabajadores, ¿de dónde va a salir? Y si hace falta, de los impuestos, y si hace falta, de los prestamistas del Estado español.
Es decir, que no pasa nada por seguir endeudándonos para pagar las pensiones.
Hombre, nada no. Pasa que lo que tiene que hacer el Estado español, como todos los demás, como todas las familias, es priorizar sus gastos. Y esto es una opinión personal mía y sí. A mí me parece prioritario, o sea, las prioridades en el gasto son personales, ¿no? Y colectivas a través de un sistema democrático, ¿no? Pero en la mía me parece que el Estado debe cumplir sus promesas y la reforma de las pensiones, la mejora de las pensiones, debe hacerse de una forma que respete los derechos, escrupulosamente los derechos adquiridos por los pensionistas. Y a partir de ahí, pues empezamos a pensar.
Yo le he escuchado a usted decir que subir las pensiones vinculadas al índice de precios al consumo, al IPC, acorta la vida del sistema. ¿Eso lo mantiene usted?
Bueno, ok, vamos a ver. Claro, yo he dicho tantas cosas de pensiones que es un poco difícil. Y sobre todo para tipos memoriosos como tú, pues es un poco difícil que no te pillen en un renuncio. Como sí, sí, sí. Vamos a ver. Y también es verdad que mi pensamiento en esto
sí.
Ha ido evolucionando.
A saber.
Ha ido evolucionando con el tiempo y sobre cuáles eran las verdaderas posibilidades del sistema, los defectos del sistema y también, y esto es muy importante, cuál es el equilibrio político en el que vivimos. Y resulta que la sociedad española, como la mayor parte de las sociedades europeas, de los países avanzados, está capturada políticamente por los mayores. Y eso es una realidad que es innegable. Sí. Son los mayores de 50 años somos mayoría democrática. Y por lo tanto, nuestras necesidades van a tener prioridad democrática sobre las de los menores de 50 años. ¿Okay? Entonces, todo eso lo juntamos y yo pienso, hoy, si queremos reformar las pensiones españolas, si queremos mejorar la seguridad social y el Estado y el Estado español, no es una buena idea empezar recortando pensiones, ¿no? Eso sería el último recurso. Una vez que hubiéramos probado todas las demás alternativas y hubiéramos demostrado que esto no funciona, y como yo creo que sí que hay otras alternativas, pues me parece que subir las pensiones es una buena manera de empezar esta discusión que ojalá nos ocupe en esta legislatura y hasta que realmente resolvamos el problema de la seguridad social.
Pero debería haber
no estoy diciendo en ningún momento que la seguridad social no tenga un problema de financiación, que las pensiones españolas sean caras. No estoy diciendo nada de esto. Simplemente estoy diciendo que si tú ahora te empeñas en no subir las pensiones, no merece la pena los 1.400 millones es el chocolate del loro en este momento del sistema y del déficit español y de la sostenibilidad del estado de bienestar.
Pero no se puede estar indefinidamente subiendo las pensiones con el IPC porque el sistema se agota, se acorta la vida del sistema y se termina, ¿no? Habrá que hacer algo entre medias mientras se siguen subiendo, ¿no?
Necesitamos diseñar un sistema de pensiones que debe de ser sobre todo creíble y, sí. y la única manera de hacerlo creíble es hacerlo sostenible. No olvidemos que las pensiones son el resultado de un pacto intergeneracional y necesitamos convencer a los mayores y a los jóvenes que ese pacto merece la pena y que debemos continuar con él. Pero insisto, lo que no puede hacer el Estado español es incumplir su promesa con un colectivo. Lo que debe hacer el Estado español es reconocer que tenemos un problema con las pensiones, que las pensiones pueden mejorarse, que el sistema de pensiones y su contributividad, su sostenibilidad, su credibilidad puede y debe mejorarse, y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero insisto, esta idea de vamos a resolver el problema de las pensiones no pagando pensiones, francamente, es la última cosa que alguien que quiera reformar las pensiones debería de hacer. Vamos a ver si somos capaces de mejorar las pensiones, pero continuando con cumpliendo la parte que corresponde de ese pacto intergeneracional. Pablo, a ti, a mí, a todos, hemos cotizado y seguimos cotizando con una promesa. Y esa promesa se debe cumplir a menos que no quede otro remedio. Y esto es lo que está sin demostrar, que no quede otro remedio, ¿no? Y por cierto, lo que sí que podíamos hacer a partir de cualquier viernes, bueno, ya no son viernes, son martes. Bueno, a partir del próximo martes, es interrumpir el pacto generacional, porque lo que no se puede hacer es seguir haciéndole una promesa increíble a los nuevos trabajadores, a esas personas que no han cotizado ni un minuto todavía, que no han entrado en el mercado laboral nunca en su vida. Y a esas personas les podemos decir, esto se acabó, va a haber otro pacto, que lo vamos a tardar unos años en diseñar, pero ustedes no se preocupen, tienen 20 años, 18 años, 16 años, les queda toda la vida por delante, y sus pensiones serán distintas, serán mejores. Y distintas a las que están ahora vigentes. Y realmente, para que pase esto, tenemos que diagnosticar correctamente el problema. Tenemos que decidir este pacto intergeneracional con estos detalles, con estos parámetros, no es sostenible y no se va a arreglar con reformas paramétricas, con parches, continuando con este parcheo. Tenemos que realmente ir a unas pensiones modernas, creíbles, contributivas, solidarias, flexibles, y todo eso se puede hacer. De hecho, en fin, que quiera, que visite mi página web, ahí tiene 10 páginas que he escrito con todo cariño y escribiendo cómo serían los principios de este nuevo sistema de pensiones, y no hay ni una sola ecuación. O sea, quiero decir, no es un artículo técnico, ni mucho menos, es un artículo donde simplemente sugiero que si queremos, ¿okay? podemos tener otras pensiones, respetando los derechos adquiridos por los mayores.
Ahora mismo el Estado tiene que pedir para pagar las pagas extras. Siempre has dicho que los técnicos resolveríais esto mucho antes que los políticos, y os juntáis entre los técnicos a dar una solución. Tú estás aquí exponiendo lo que tienes por escrito. Hay un técnico al frente del Ministerio de Seguridad Social. Una de las ideas que ha manejado José Luis Escrivá es, para empezar, trasladar el agujero que tiene la Seguridad Social a otro sitio, que es al presupuesto general del Estado, es decir, pensiones no contributivas y demás gastos que tiene la Seguridad Social. ¿Te parece un comienzo eso? ¿Coger el déficit y llevarlo a otro sitio?
Bueno, obviamente, como muy bien dices, como estás haciendo, esto no resuelve el problema, simplemente lo pasa de un sitio a otro. Realmente, continuar con la ficción, lo que tiene que ser sostenible no es la Seguridad Social, es el Estado de Bienestar español. Eso es lo que tenemos que pensar. Eso es lo que tenemos que pensar los españoles. Si al Estado de Bienestar español le faltan 50.000 millones, por decir un número redondo y grande, que eso es lo que tiene que ser, redondo y grande, 50.000 millones, pues tendremos que buscar 50.000 millones. ¿Y dónde van a estar? Pues ¿sabes dónde van a estar? Van a estar en el IVA. Es donde van a estar. Porque esas son las grandes figuras tributarias. No van a estar en una tasa Google, en un impuesto sobre transacciones financieras, en un impuesto ecológico. No van a estar ahí. Ahí vamos a encontrar 1.000 millones y 1.500, pero no 50.000.
¿En el IVA? ¿Hay que subir el IVA para pagar, para tapar el agujero de las pensiones?
No, hay que pagar el IVA. Hay que pagar el IVA. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si alguien sale diciendo, mire, vamos a pagar el IVA? ¿Qué os parece si pagamos el IVA?
Sí, sí, toca pagar ahora a los autónomos, que está aquí Javier Fernández Arriba, José Autónomo, toca ahora, paga arriba.
Gracias por recordar.
Me estás tocando la fibra.
El día 30 pasan al cobro, ¿eh?
Creo que tengo que dejar de hablar contigo porque me tendrían que hacerlo.
Hay que pagar el IVA. Es decir, lo que estás diciendo es que ese agujero que tiene la Seguridad Social, que se pasaría al Estado, o a la cuenta del Estado, que la cuenta es la misma, es, dices que no subiendo el IVA, que se pague el IVA. Bueno, pues es un deseo, ¿o no?
No, es un deseo. O sea, lo que realmente esconde esta idea es que hay la tolerancia. Lo que no podemos, en España tenemos una esquizofrenia fiscal. Aspiramos a un Estado del tamaño del Estado de Bienestar, del tamaño del Estado de Bienestar francés, sí, pero queremos pagarlo con impuestos irlandeses, y eso no puede ser. Y como creo que va a ser muy difícil renunciar al Estado francés, pues tendremos que empezar a concienciarnos colectivamente que tenemos que pagar impuestos, que la tasa de economía sumergida española es insostenible si queremos mantener la sanidad, la educación y las pensiones, o mejor dicho, las pensiones, la sanidad y la educación y los demás elementos del Estado de Bienestar. Y eso tenemos que hacerlo.
Y hay otra cosa que no sé si termino, si depende de los economistas o los técnicos, es que necesitamos más población.
Con
un poquito más, sí, de población a lo mejor vamos mejor, ¿no?
Efectivamente, la población te ayuda, pero con una condición. No puedes, es pan para hoy y hambre para mañana. Date cuenta que los problemas, parte del aumento del coste de las pensiones, se debe al boom de natalidad de los años 60, a que los que nacimos en los años 60 nos vamos a empezar a jubilar ahora. Entonces, esto de la población en lo que respecta a un sistema de reparto, ¿no? Donde a mí me parece que seamos más es una buena idea por muchas otras razones, ¿ok? Y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Me gusta que seamos muchos, me gusta ser muchos, pero con las pensiones hay que tener cuidado si eso va a ser la solución, porque si aumentamos vuelvo a decirte, el problema que tenemos hoy se debe a un boom de natalidad seguido de un colapso de la natalidad, y eso es muy peligroso para un sistema de reparto, porque ahora resulta que tenemos las generaciones más numerosas de la historia de España, sí, cuyas pensiones van a tener que ser financiadas con las generaciones menos numerosas de la historia de España. En términos relativos, obviamente no son las menos numerosas de la historia, sí, de España, pero en términos relativos, la desproporción que va a haber entre mayores y jóvenes, o entre pensionistas y trabajadores, pues nunca hemos tenido estas tasas, y va a continuar así. O sea, por cierto, solo nos tenemos que morir los de los 60, o sea que no sé cuándo nos vamos a morir.
No soy nada partidario de eso.
Vale, pues a partir de 2060 esto se ha resuelto, o sea que vámonos, se ha aliviado mucho.
A partir de 2060 se ha aliviado el problema.
Sí, voy a suponer que vamos a vivir 100 años los de los 60. O sea, sí. Entonces, en algún momento depende un poco de la longevidad, ¿no? Pero pongamos que para números redondos y grandes, a partir de 2060 ya está, sí. O sea, solo hay que aguantarlo 40 años más.
A ver, Agustín.
Y en España 40 años no es nada.
No, para nada. Agustín Valladolid, que tenemos que dar las gracias al profesor Díaz Jiménez, pero tienes una pregunta.
Yo le quería hacer una pregunta al profesor. Es evidente que cuantos más seamos mejor, pero el aumento de población en edad de trabajar, si no reducimos el paro, sirve de poco. Y la pregunta que le hago al profesor es, el aumento, un poco, no voy a decir desbocado, pero el aumento, digamos, electoral del salario mínimo interprofesional no conduce a una mayor economía sumergida y, por lo tanto, a que paguemos menos IVA porque no se declara determinados ingresos?
Pues en parte sí. O sea, cuando el aumento del salario mínimo interprofesional tiene tres consecuencias. Una, hay unas personas que antes ganaban 800 y que ahora van a ganar 1.000. Ole por ellos. Hay unas personas que antes ganaban 800 y ahora se van a ir al paro y van a ganar cero. Y hay unas personas que antes ganaban 800 y van a seguir ganando 800 porque se van a ir a la economía sumergida. Y esto es, es elemental y no admite discusión. Va a pasar eso. ¿Cuántos van a estar en cada una de estas tres cajas? ¿Cuántas personas van a pasar de 800 a 1.000? ¿Cuántas van a ir de 800 al paro? ¿Cuántas van a ir de 800 a sumergido? No lo sabemos. Pero eso es lo que va a pasar. Y claro que una parte de ese grupo de personas irá a la economía sumergida. Otra pregunta completamente distinta es, ¿en qué clase de país queremos vivir? Sí. Y si nos lo podemos permitir, porque si podemos permitirnos el país en el que nos gustaría vivir, ¿okay? Y eso son dos cosas. Y por eso vuelvo a decirte, si pagamos el IVA, sí.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de la Escuela de Negocios y es experto en pensiones y buen amigo. Querido profesor, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu análisis y tu información siempre interesante, enriquecedora y relevante. Gracias, profesor.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Adiós. Pues nada, habrá que esperar al 2060, Eva.
Pues oye, bueno, yo estoy dispuesta, ¿eh?
Yo también.
Oye, el otro día no sé quién publicaba por ahí que ya ha nacido la persona que va a llegar a los 200 años.
No me digas.
Eso se publicó.
Pues si se cobra pensión, seguro, no, seguro.
Desde el punto de vista teórico-científico, es bien es cierto, ¿no? Que ya existe, digamos, la ciencia ya puede conseguir ese hito. Yo no me lo creo. Pero bueno, digamos que el papel lo aguanta todo y la ciencia también, cuando se pone a hacer proyecciones y de futuro, también lo aguanta casi todo.
Dime, Ramón.
A mí esto que acabamos de decir me ha deprimido mucho.
¿Por qué? Pues
claro, resulta que es que el problema se va a acabar justo cuando nos muramos nosotros. O sea, los peores años para cobrar una pensión es cuando la vamos a tener que cobrar nosotros. Vaya partido, tú. Esto
Y para eso estamos trabajando.
Si el problema, ¿no?, va a estar en los próximos años, hasta el 2060, en fin, yo más allá del 2060 más bien dudo que pueda vivir, pero yo sí creo que dentro de unos pocos años me tocará empezar a cobrar una pensión, que es cuando no sabemos cómo la vamos a cobrar. Bueno,
bien, lo que sí está claro, y yo sí, siempre
creo. Os veo que os seguís muy optimistas, pero no sé muy bien por qué.
Yo lo que sí tengo claro es que los técnicos sí tienen una solución. Otra cosa es que políticamente esas soluciones se atrevan los gobiernos a hacerla, claro. O el Partido Socialista, el Partido Popular, llegue a un acuerdo para que haya un sistema definitivo, bueno, para siempre.
Escribá la han puesto para no para cuadrar las cuentas, sino teóricamente. Le han puesto para reformar el sistema de pensiones.
Le han puesto
para eso. Ya veremos hasta dónde llega, porque Escrivá, yo creo que los que hemos estado con él, hemos hablado con él, que en estos años pues ha sido varias veces, le consideramos una persona, primero sensata, luego responsable, luego un muy buen conocedor de la realidad económica española y en concreto del sistema de pensiones. Supongo que le han convencido planteándole, oye, no vienes aquí a poner parches, ¿no? Vienes a plantearnos una reforma objetiva realista del sistema de pensiones, teniendo en cuenta que él es una persona optimista, ¿eh? No es como Ramón, él es optimista. Y por lo tanto, igual hace algo que, como decía el profesor Díaz Jiménez, plantee una solución a medio plazo, que es la que yo creo que se puede considerar.
Pero a mí, de la entrevista con el profesor, aparte de que me llama la atención todo, porque siempre que escuchas a un experto, pues te ilumina, pero las respuestas técnicas, supongo que están al alcance de muchos profesionales. Lo que me ha gustado más es su crítica sociopolítica. Queremos un estado del bienestar nórdico, pero no estamos dispuestos a pagar los impuestos que pagan los nórdicos. Ni los impuestos que pagamos, queramos o no, que son los que nos quitan de la nómina para aquellos que tienen nómina, ni aquellos otros que dependen de nuestra mano, que es el IVA del fontanero, por resumirlo en una imagen popular. Y eso es un drama. O sea, venga a exigir servicios públicos de calidad. Es verdad que los que hay se podrían gestionar, creo yo, en algunos casos, y tengo experiencia reciente, bastante mejor de lo que se hace, pero en cualquier caso, para tener determinados servicios públicos, también carreteras, también policías, también bomberos, pues hay que pagar impuestos. Y hay una costumbre reciente, no recuerdo el día exacto del año, creo que se ha importado a Estados Unidos, que es decir, a partir de hoy, el dinero que cobras ya es para ti. No sé qué fecha es.
En julio.
En julio, ¿no?
Nos pasamos hasta julio pagándole impuestos al Estado. Exacto. Especialmente Javier Fernández Arribas.
Sí. Y servidora, que también es autónoma, pero...
No, pero Javier Fernández Arribas especialmente.
El más, bueno, pues sí, ya está. Sí.
Lo repite más.
Sí, lo repite más veces.
Pues será eso. Pero lo que iba a decir es una imagen muy eficaz, pero es una imagen que transmite una trampa. Porque todo el dinero que te has pagado en impuestos previamente, también es para ti. O cuando vas a la consulta del médico no es para ti. Y cuando llevas a tus hijos a la escuela pública o concertada no es para ti. O cuando vas por una carretera no es para ti. Entonces, esta imagen a mí me parece que refleja bien lo que ha dicho él, ¿no? No queremos pagar impuestos de Suecia, queremos pagar impuestos de Irlanda o incluso menos, pero queremos tener los servicios públicos de Suecia.
Eso es impepinable. Sin duda que el que algo quiere, algo le cuesta. Y efectivamente, Hombre, la evolución que hemos tenido en España ha sido bastante notable en los últimos años. El deporte nacional en la transición, me acuerdo, era evadir impuestos. Yo creo, estábamos ahí, estabas en una reunión familiar o con los amigos y mucha gente alardeaba de que, bueno, pues me he quitado por aquí. Y ahora no, ahora yo creo que tú en esas reuniones alardeas de eso y te llevas más de un coscorrón, entre otras cuestiones. Además, a mí no se me ocurre, porque la efectividad de Hacienda es, eso sí que es impecable. Además,
cuando te van a la cuenta corriente es impecable. Impecable. Se llevan hasta el céntimo que les corresponde.
Te embargan, sí, sí. Eso sí, cuando ellos se retrasan no es lo mismo. Pero a lo que voy, efectivamente todo esto lleva contextualizado la necesidad de una política de apoyo a la familia, porque lo hemos dicho muchas veces, el gran problema que tiene España es la natalidad. Los españolitos que no tenemos, eso tiene... nos hacen muchísima falta, y ningún gobierno ha hecho una política clara de apoyo a la familia, a que las familias sean por lo menos de 2-3 hijos, porque lo necesitamos.
Sí, está claro, pero bueno, tú planteale ahora a un matrimonio joven que se ponga a fabricar niños porque el país lo necesita, ¿eh? Es una situación...
Si tú le das unas ayudas a Agustín, que sí. Guardería...
Si yo conozco Europa y, por ejemplo,
he visto, como ocurre en Francia,
en Dinamarca, una madre soltera, los primeros años cobra en torno a 2.000 euros por niño al mes. Uh-huh. Los dos primeros años eso lo paga el Estado danés, porque aquí no sé si tendríamos esa capacidad, pero en fin, estoy de acuerdo contigo. Pero además,
es una inversión.
Además, no de lo que dice el profesor, que me parece todo muy razonable, aquí tenemos otro elemento al que hay que meterle mano antes o después, y no por razones políticas, sino por razones de pervivencia del sistema de bienestar, que es el crecimiento demasiado grande del sector público. En estos momentos hay prácticamente, yo creo que hasta hay más empleados públicos que de empresas privadas en este país.
La nómina del Estado es mayor que la nómina del sector privado.
De las administraciones públicas, sí, en general.
Si metes ahí a los pensionistas.
Porque al final
lo que sale
también cotizan los pensionistas.
Claro, la nómina del Estado. Sí.
Es efectivamente. Entonces, yo creo que tenemos una red administrativa, y esto no tiene nada que ver con razones ideológicas ni políticas, que está sobredimensionada, sinceramente. Yo creo que hay muchas cosas. Nos hemos olvidado ya de aquel planteamiento que en su momento hizo Ciudadanos de eliminar las diputaciones, por ejemplo. Luego inmediatamente se echaron encima y se acabó. Pero las comunidades autónomas yo creo que también están hipertrofiadas. Creo que hoy acabamos de ver en el nuevo Consejo de Ministros otro ejemplo de cómo un ministerio que tiene un ministro, un jefe de gabinete, un par de secretarios de Estado y una secretaría tal y cual, se convierte en tres. El de Carcedo ahora son tres.
El de Sanidad.
El que era la ministra de Sanidad, ahora son tres, ¿verdad? Sí. Tres ministerios.
Consumo, Sanidad... Bueno,
con su vicepresidente, con su jefe de gabinete, con sus secretarios de Estado...
Agustín, dime. Y el ministerio que tenía Íñigo Méndez de Vigo, ahora está repartido en cinco. En cinco. Educación hoy es educación... Otro es universidades y otro es investigación y ciencia.
Y cultura, estaba en educación.
Y luego aparte está cultura, y luego aparte la portavocía del gobierno se ha ido a Hacienda. Cinco. Lo que antes hacía uno, ahora se reparte entre cinco.
No está mal, y eso es
bueno,
compartir.
Bueno, la portavoz también es ministra, ¿eh?
Sí.
4.5.
Pero todo es así. También existía antes, pero vamos, está repartido en 5 ministerios.
Hoy he leído un artículo debo confesar que lo he leído hasta la mitad, porque no me ha dado tiempo a más, pero de José María Lasalle en La Vanguardia. José María Lasalle, que fue secretario de Estado con el Partido Popular.
De la agenda digital.
Efectivamente.
Que y defiende la estructura.
Defiende la estructura del gobierno.
Pero defiende la estructura conceptual. Bueno, las cuatro grandes áreas, claro,
pero es como todo, luego la aplicación concreta. Claro. Pero por lo que yo sé, por ejemplo, en algún ministerio se han dicho que de secretarios de Estado nada.
Los de Podemos no tienen ninguno secretario de Estado. Se los han laminado a todos, menos a la vicepresidencia.
La idea es que algunos ministros siguen conservando el título de ministros, pero en la práctica van a ser secretarios de Estado.
¿Tú tienes alguna duda de que los ministros de Podemos no van a hacer política? Porque no van a tener presupuesto.
Bueno, pero tienen la capacidad simbólica de hacer cosas que pueden ser muy llamativas.
Que nos quedaba pendiente escuchar la frase que Agustín había subrayado ayer de la rueda de prensa del presidente del gobierno en la que se pudo preguntar algo, aunque se quedaron bastantes cuestiones fuera y muchos periodistas que habían tomado la palabra. Pero la frase que tiene ahí subrayada Agustín es esta del referéndum en Cataluña.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña es porque ha habido un acuerdo. Y por tanto antes tenemos que trabajar en ese acuerdo. Y ojalá, ojalá podamos llegar a un acuerdo. Porque si llegamos a un acuerdo significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Sea cual sea el acuerdo, Agustín, esa es la cuestión. Si llegamos a un acuerdo, el acuerdo por sí mismo, el medio,
ya, yo sé,
alcanzamos el fin.
Yo sé a esta pregunta lo que te respondería el presidente del gobierno.
¿Qué es?
Y es, hombre, si llegamos a un acuerdo, yo ya he dicho previamente que todo lo que se haga va a ser dentro de la Constitución.
Sí.
Por lo tanto, la respuesta es bastante evidente, ¿no? Pero claro, el mero hecho de aceptar que puede pasar ese acuerdo por una consulta, ya es establecer, introducir un elemento, bueno, muy relevante. Yo soy de los que he defendido siempre que a la menor oportunidad que tengamos de rebajar la presión y la menor oportunidad que tengamos para abrir una esperanza de solución en el tema de Cataluña, hay que ir a por ella. Vamos, lo tengo clarísimo. Creo que ese es un tema que solo se resuelve bajando la tensión en por ambas partes y siempre que ambas partes quieran, claro, porque si ellos no quieren, o sea, si los independentistas siguen en su planteamiento unilateral, pues hay poco que hacer. Dicho esto, claro.
Pero están pasando cosas ya.
Para que haya una consulta en Cataluña tienen que pasar tantas cosas, entre otras, que el señor presidente del gobierno consiga convencer a la oposición y al Partido Popular, porque si no, eso no se va a poder hacer. Entonces, claro, y esa consulta además no es constitucional, salvo
que la convoque el gobierno.
Claro, que la convoque el gobierno y que no sea vinculante o que...
Es que los referéndum por constitución no son vinculantes, ninguno.
Que podamos votar todos los españoles, es decir, no sé a qué se refiere el presidente del gobierno, pero ahí abre una espita que yo creo que... No va mucho más allá de la retórica a la que está obligado de cara a la negociación que se aproxima con Esquerra Republicana y con el gobierno de Cataluña.
Pero ya están haciendo cosas. Torras, el presidente, diga, de momento, como no es sentencia firme, Sánchez dijo que es el presidente. El PSC le mantiene el escaño.
Claro.
La portavoz en el Parlamento Europeo del Partido Socialista dice que bueno, habrá que estudiar el expediente que mande el Tribunal Supremo y ya veremos si votamos o no levantar la inmunidad suplicatoria.
Irache ha dicho eso. Se salió llorando al despacho de Sassoli. Porque Sassoli no consiguió...
Presidente del Parlamento Europeo.
No consiguió convencerle de que no le diera la credencial temporal a...
Pues hoy dice que hay que estudiar y que ya se verá en su momento.
No, si me permitís el paréntesis, estoy viendo a Santiago Abascal en Antena 3, en los monitores que tenemos en el estudio, sin sonido. Y
sí, porque Vox, sería un lío.
Efectivamente, porque el presidente de Vox está anunciando o ha anunciado que van a querellarse contra el Parlamento Europeo por lo de Puigdemont, que es también una manera de desconocer lo que pasa, desconocer el
mundo. Y de nuevo está en Antena 3.
Efectivamente, eso también, además. Cierro paréntesis. Iba a mencionar una cosa que ocurrió ayer en el Parlamento catalán que indica lo complicada que es la situación en Cataluña. Porque mientras el PSC votaba en contra del hecho de que Torra deje de ser presidente porque no es una sentencia definitiva y todo esto, para el presupuesto del Parlamento catalán...
Los sueldos de los diputados.
Sí.
Ah, para eso sí.
Sí, pero o sea, el debate estaba entre, por un lado, PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya. Este era un bloque, el que era partidario de subir los sueldos de los diputados. En fin, hay más discrepancias, pero este. Y el otro era Esquerra Republicana, PSC y Comuns. Yo creo que en Cataluña el bloque independentista se ha roto. Vamos, lo creo, es una evidencia. Están manteniendo el gobierno porque están manteniendo el gobierno y porque estamos a ver cuándo se convocan las próximas elecciones y qué pasa.
Ya tenemos el tripartito ahí.
Bueno, y el otro, es decir, las derechas han vuelto a votar juntas en el Parlamento de Cataluña y las llamadas y las izquierdas han vuelto a votar juntas. El tripartito, efectivamente.
Bueno, eso, fíjate, me da una cierta esperanza. Vuelve la racionalidad.
A eso voy. Quiero decir que nos fijamos a veces en una cosa pues y es que
yo cada,
otras.
Yo cada
muchas,
vez
¿no?
que veo a los teóricos representantes de la izquierda catalana defender a Puigdemont, a mí es que se me han caído siempre los palos del sombrajo. ¿Qué quieres que te diga, no? pero bueno, al heredero de Pujol.
Bueno, o a gentes que se dicen de izquierda.
Del 3%.
Gente que se dice de izquierda defender que el cuanto peor para los españoles, mejor. Sí, olvidando la solidaridad de clase o la solidaridad internacional y centrándose solamente en los intereses nacionalistas pequeño burgueses, ¿no?
Sí. Dime sobre esta cuestión lo que quieras, Ramón. Sobre esto que estamos hablando, no te he escuchado.
Pues mira, a mí lo que me parece es que las instituciones europeas y lo que estamos viendo estos días en el Parlamento con la actuación de Puigdemont están sufriendo un enorme desgaste. Yo creo que es muy preocupante ver cómo se intenta utilizar la mesa del Parlamento para hacer una política doméstica, como es el caso que estamos viendo al PSOE con Sassoli presionándole para conseguir objetivos, y me parece que es revelador en sentido positivo que Puigdemont y Comín se hayan tenido que ir al grupo de los no inscritos, pero también es muy revelador la cantidad de grupos que hay en el Parlamento que ni son grupos ni son nada, son amalgamas sin más interés común que el beneficiarse de ser un grupo, porque tienes unidos en un mismo grupo a Vox y a los independentistas flamencos. Claro, yo no sé qué sentido común tiene eso, no tiene ninguno. Esos independentistas flamencos, que son los que están
¿no?
nacionalistas, independentistas, nacionalistas radicales, que son los que están ayudando a Puigdemont y a Comín en todo lo que están haciendo allí. Luego, claro, es muy sencillo venir a Madrid y decir que vas a poner una demanda al Parlamento Europeo. Bueno, pues ponga usted una demanda. Si por hacer perder el tiempo a los tribunales se puede hacer perder, pero hace falta tener un poco más los pies en el suelo a la hora de hacer política y darte cuenta de que si lo que se está intentando, que lo que se está consiguiendo, no sé si es lo que se está intentando, pero lo que se está consiguiendo al final es desprestigiar las instituciones. Y por más crítico que se quiera ser con Europa y con todas nuestras instituciones, Europa vive mucho mejor con unas instituciones que la unifiquen que cada uno por su cuenta. Y el que no se quiera dar cuenta de eso es que está haciendo.
Lo que ocurre, Ramón, es la necesidad de una cuestión previa en España, desde mi humilde punto de vista, y es que una persona que esté en proceso o imputada, pues debería tener alguna dificultad en poder ser candidato en unas elecciones, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Creo que una de las lecciones que estamos aprendiendo, por lo menos yo, de estos últimos meses, es que, hombre, el Estado debe ser garantista y todos deben tener sus derechos plenamente defendidos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que quien tenga cuentas con la justicia, etcétera, etcétera, creo que ahí debería limitarse la capacidad de que pueda utilizar, porque tanto Puigdemont como Comín, como Oriol Junqueras, etcétera, etcétera, se han presentado como cabeza de lista a todas las elecciones,
sí.
Para utilizar en su beneficio de defensa, etcétera, etcétera, cuando ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice lo que dice y yo no me salgo de ahí.
Pero es algo delicado, porque mientras tú...
Sí,
no,
sí, claro. Es delicado, sí. Es que el señor Puigdemont esté todo el día echando por tierra, además,
sí,
curiosamente, con el dinero de todos los españoles, a España por tierra, ¿no?
Pero a lo que voy es a que si tú estás en prisión preventiva pero no has sido condenado todavía, tus derechos se respetan. El problema está en que no te pueden impedir probablemente participar en elecciones puesto que conservas tus derechos, pero tendría que haber una especie de mecanismo de salvaguarda. Oiga, si usted es condenado, digamos, algo así. Es como cuando la gente que está imputada y se le dice, o investigada, y se le dice, tiene que usted que abandonar su puesto. Luego es absuelto por el tribunal y entonces se queda sin puesto. Y respecto a Puigdemont, el ballet al que se vio sometido en el Parlamento Europeo para mí es una muestra de realidad de la que alguien tendrá que aprender. Él intentó entrar, ellos dos intentaron entrar en el grupo de los verdes,
y no.
Les dijeron que tururú, que se vayan con sus amigos flamencos que son una especie de neonazis, que es el mismo grupo en el que está Vox.
Fue el partido que le hizo pasillo a Hitler según entraban en Bélgica los nazis.
Claro, y luego se reúne con Farage, con Nigel Farage, y Farage le dice, el mundo ha hecho pasar muy malos tragos a los independentistas catalanes porque son euroescépticos. O sea, aquí cada uno mira el...
Y hoy hay unas declaraciones.
¿Vale? ¿Desde dónde? Desde su butaca, ¿no?
Del Partido Nacional.
Bueno, y desde luego... Escoces,
que dice que bajo ningún concepto ellos van a apostar nunca por un referéndum unilateral en Escocia, ¿no? Distanciándose claramente de la posición que tiene Puigdemont.
Pero si puedo apostillar una cosa nada más
a
esa absurda declaración de Farage, que dice que se lo han hecho pasar muy mal porque son euroescépticos. Vamos, yo desde luego le he visto una y mil veces al señor Puigdemont decir que la independencia no les llevaba a dejar la Unión Europea, que ellos seguían dentro, eran europeístas y que querían seguir dentro de Europa a pesar de que los tratados constitucionales digan otra cosa, pero lo que él insiste es en que sigue siendo Europa. Por lo tanto, el señor Farage en esto, como en casi todo, no hace más que mentir. Pero claro, cuando te juntas a esa gente, te encuentras con que dicen cosas absurdas porque lo único que les importa es su interés, y el interés de la Cataluña independentista les importa una higa.
Pues ahí está...
Un comino, se dice, Ramón.
Perdón.
Hay un exceso de generosidad por parte de las democracias. Desde mi punto de vista, el señor Farage nunca debería estar en el Parlamento Europeo, porque alguien que quiere... destruir el Parlamento Europeo porque no cree en Europa, ¿por qué va a estar cobrando del Parlamento Europeo?
Pero
el Estado.
El IVA. Ahí te estás metiendo el IVA.
Perdóname. Oiga, usted debe ser coherente y consecuente con lo que usted defiende.
Muy coherencia y consecuencia.
La Unión Europea es mala, es perversa, el Reino Unido se tiene que ir, no sé qué. Oiga, pues váyase usted. Oiga, ¿y por qué usted cobra del Parlamento Europeo si es tan malo?
Concejal en Greenwich, a ver si le pagan lo
mismo. Antes de recoger esta tertulia, permitirme que termine de manera impecable esta tertulia de hoy, saludando a dos compañeros de Telemadrid que hoy estrenan un programa a las 10:30 de la noche. Rebeca Marín, hola Rebeca, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal Juan Pablo?
Manu Pérez, buenos días Manu.
Hola Juan Pablo y equipo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué van a encontrar los espectadores de Telemadrid cada miércoles en La Solución? A ver, empieza tú Rebeca.
Pues yo creo que lo que van a encontrar es protagonismo para variar en la televisión, y me refiero a que esto no se trata de que, oye, con todo el respeto para los políticos, pero yo creo que estamos así un poquito cansados últimamente de la política en términos generales, así que esto se trata de hablar de lo que nos toca de cerca, de lo que, bueno, nos preocupa cada día y que comentamos con el vecino, con nuestros padres, así que va a haber dos temas importantísimos que son la ocupación y la contaminación y la movilidad en una ciudad como Madrid. Y súper importante, todos los madrileños pueden votar desde ya cuál es su solución a través de nuestra página web.
¿Y cómo es el programa, Manu? ¿Cuál es el formato que decís en la tele?
Bueno, pues es un formato muy de servicio público, de dar voz, como decía Rebeca, al madrileño de a pie, al protagonista de esas noticias, de esos problemas que les preocupan. Y son tres mesas en los que van a estar tres personas representando a diferentes problemáticas o formas de ver esos problemas o soluciones que proponen. Entonces, esas tres mesas van a defender una postura. Vamos a tener la posibilidad, que por cierto ya está activa en la página web de Telemadrid, la pregunta con las soluciones posibles a ese problema, y hay unos porcentajes que van a ir subiendo y bajando en función de esas votaciones y en función también de cómo sepan defender esas soluciones los invitados esta noche. Entonces, pues al final de la noche nos quedaremos con una de esas soluciones al problema, con la mejor solución al problema.
Entonces es un debate, Rebeca, novedoso, porque fundamentalmente es un debate en el que participan los espectadores.
Efectivamente, es que los que están en el sillón viéndonos, porque yo creo que todo el mundo va a estar a las 10:30 ahí enganchadísimo para ver la solución, pero todos los que están en el sillón no van a estar relajaditos, o no deberían, porque ellos forman parte de este programa, ¿no?, y de esta solución. Y yo creo que es muy divertido, ¿no?, pues un poco la dinámica del programa, porque se va a ver cómo esos porcentajes, esas soluciones, sí, van subiendo, van viajando, y uno desde casa es partícipe de eso, ¿no? Oye, ahora me gusta mucho más lo de la mesa azul. Oye, es que me ha convencido el argumento de la mesa roja. En fin, yo creo que eso de sentirte parte, ¿no?, de lo que estás viendo, pues a veces no pasa siempre.
Y vosotros, Manu, os mojáis también, ¿no?
Bueno, no, a ver, nosotros tenemos que canalizar todas esas opiniones. Y lo que sí se van a mojar van a ser los que están allí invitados en esas mesas, que incluso, ojo, van a poder cambiar de mesa en función de cómo vaya el debate. O sea, que tú llegas allí...
Tenéis tránsfugas.
Te pueden convencer. Sí, exacto. Sí, hay tránsfugas. Sí.
Eso está bien.
Eso se lleva mucho.
Bueno, pero no está mal.
Es de actualidad. Pero es de actualidad.
Como la vida misma, se puede cambiar de opinión, ¿no?
Claro, eso es lo que se busca un poco, que al final con argumentos, como tú harías en tu casa cuando estás hablando con alguien, pues te puede convencer, no hay que quedarse solo con una postura.
A ver, ¿qué os ha llevado a los dos? A ver, te pregunto a ti, Rebeca, hacer este programa. ¿Qué es lo que más te sugiere este programa, te motiva de este programa en Telemadrid esta noche?
A ver, bueno, yo ya sabéis que llevo un montón de tiempo trabajando en Telemadrid, ¿sí?, y a mí lo que más me gusta de Telemadrid, he hecho mucha calle también, he estado, ¿sí?, de reportera durante muchos años, y a mí siempre me ha encantado poner un micro al ciudadano, es decir, estar a pie de calle y decir, oye, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Es verdad que leemos los periódicos, que vemos las televisiones, que estamos escuchando desde el gobierno lo que nos cuentan, pero cuál es su opinión, no? Yo creo que este programa hace esto, es verdad que ahora Manu y yo estamos en un plató, ¿no? Pero es el canal perfecto para que ellos tengan voz. Entonces me parece que es un programa muy de Telemadrid, ¿sabes la expresión a la que me refiero, no?
Sí.
Oye, es que esto es Madrid, este es el ciudadano el que va a hablar. Y, oye, yo creo que lo vamos a petar, ¿no? ¿Tenéis alguna duda?
Yo ninguna. Manu, ¿tú tienes alguna duda o no?
Pues si lo dice Rebeca, ninguna, de absoluto, bueno, claro. Bueno.
Pues os deseo lo mejor a los dos hoy en este programa que empieza, La Solución, Manu Pérez, Rebeca Marín. Gracias a los dos y que os salga un trabajo impecable, que es la palabra
Muchísimas
del día.
Gracias, Juan Pablo.
Adiós,
gracias.
Adiós, adiós. Vamos a ir recogiendo. Antes de recoger, Javier González Ferrari, maestro.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? ¿Qué hacen Ciudadanos y el Partido Popular votando junto al partido del prófugo Puigdemont y el inhabilitado Torra los presupuestos de un Parlament que en cada sesión se coloca a un milímetro de la desobediencia? Y encima para subirse el sueldo, muy por encima de lo que subirán este año las pensiones, según anunciaba ayer mismo al término del primer Consejo de Ministras, la titular de Igualdad, Ixit, el presidente de la Nación de Naciones. Si yo fuera un votante de centroderecha, cambiaría la estupefacción sencillamente por el cabreo. ¿Es así como Pablo Casado quiere reconquistar el mucho terreno perdido? Cosas como estas son las que engordan a Abascal y los suyos, mientras la cúpula popular busca consuelo en la encuesta que le sitúa casi empatado con el PSOE, cuando las próximas elecciones, salvo sorpresa mayúscula, le van a coger al líder del PP con la barba y las sienes con algo más de canas. La orfandad de media España se agudiza por estupideces como esa, y no digamos ya en el caso de la exigua parroquia de la interina Inés Arrimadas. Ni siquiera Esquerra Republicana votó ayer esos presupuestos, y mucho menos el PSC de Iceta, que sabe escabullirse cuando se trata de menudeo y arrima su hombro filosoberanista para apoyar a Torra y pitorrearse así de la Junta Electoral y del Tribunal Supremo, que más temprano que tarde va a cambiar a unos pocos de sus actuales miembros que no cuadran con la obediencia que demanda, o más bien exige, el gobierno, que nos asegura que la exministra de Justicia y nueva fiscal general del Estado es independiente. Termino, Juan Pablo. Es que me entra la risa.
Buenos días, Madrid. Pero en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Eso será a las 10, cuando llegue Elena Miñambres con el tiempo. Te han puesto la sintonía del tiempo del toro, ¿qué pasa aquí?
Porque viene tormenta. Viene tormenta.
A la 1:03, José María del Toro tiene el partido de la 1, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Bueno, hoy la palabra del día es impecable, ya sabes, ¿no?
Impecable.
Impecable.
Aclárame.
Que ha dicho el presidente del gobierno que el currículum de la próxima Fiscal General del Estado es impecable.
Ah, sí, sí.
Y el currículum de Setién es impecable también. Como he visto en un titular en ABC hoy, un entrenador con más elogios que títulos.
Sí, porque no tiene ninguno, básicamente. También es verdad que tampoco ha dirigido a grandes clubes como para ganar títulos, ¿no? Pero bueno, ayer se puso de largo, ya dirigió su primer entrenamiento y el próximo fin de semana debutará contra el Granada en la Liga. Frase textual la que dijo: ayer estaba paseando entre las vacas, hoy estoy dirigiendo al mejor club del mundo.
Hoy la portada del Marca es el fútbol en la leche.
Exactamente, sí. Claro. Con unas vacas de fondo.
Claro. No sé si los jugadores se han sentido ternerillos o no.
Bueno.
Pero, yo recuerdo el partido del Betis en el Nou Camp la temporada pasada, que le ganó
3-4.
3-4.
Sí.
Fantástico. Además, iban 1-3, 1-4 o 2. El partido del Betis con Setién, fantástico.
Él puso ayer la mano para pedir constancia y exigencia, que es lo que yo creo que él piensa que falta en este equipo, o últimamente faltaba con Ernesto Valverde. Pero bueno, una cosa es predicar y otra dar trigo, y dirigir a un grande tiene sus dificultades, el vestuario tiene mucho poder, no es el vestuario del Betis, y ojo que Setién tiene mucho carácter, ¿eh? Tiene carácter, y cuando se cabrea, se cabrea. Y eso vamos a ver cómo cuadra en ese vestuario del Barcelona y cómo lo dirige de aquí a final de temporada, porque lo que se pide son títulos. Y sobre todo la Champions, no nos engañemos, ¿eh? Sobre todo la Champions, que es la que ha sepultado a Valverde aquella noche de Roma, aquella noche de Liverpool, son las que le han valido que hoy en día no tenga trabajo y salga, eso sí, cobrando el año y medio de contrato, porque como era lógico, no ha perdonado un euro al presidente que le ha ninguneado durante los últimos 96 horas antes de la despedida. En el Real Madrid, Hazard, y una frase para la polémica: lo reconozco, en verano engordé 5 kilos, pero cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Asegura que lo perdió.
Eso nos pasa a todos.
En 10 días, sí, claro, pero no cobras lo que cobra él, ni eres un profesional del fútbol. Se le espera para finales de mes, porque recordemos que está lesionado. En la Copa ya todo está claro. Unionistas Real Madrid, miércoles 9 de la noche. Lo único que falta saber es dónde se juega. Parece que en las pistas del El Mántico, que es una pequeña instalación, bueno, con capacidad para 4.000 espectadores.
Eso es un ejemplo de lo que es España.
Sí.
Está el campo de Unionistas, que es una pista de atletismo con un césped.
Un anexo del El Mántico.
Y a 50 metros el estadio del Mántico con capacidad para 12.000 personas. Pero como no se hablan los del Unionista con los de la Unión Deportiva Salamanca, dice que no juegan en el Mántico, aunque tenga 12.000 espectadores, torres de luz y lo que haga falta. Porque de hecho se va a jugar en la Supercopa de Fútbol Femenina.
Sí, sí.
Eso es España, a 50 metros y no se hablan. Oiga, que tengo un estadio mejor. No, 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 yo no juego ahí. Yo juego en el Pedregal este que tengo aquí.
Están negociándolo. Esto viene de la escisión, bueno, de la desaparición de la antigua Unión Deportiva Salamanca, equipo histórico que estuvo en primera muchos años, hace 6 temporadas, se escindió en 2. La UDS, que es el otro equipo, y el Unionistas, que es este equipo.
Es fantástico.
Este Unionistas es un equipo peculiar, con unos estatutos en los que se habla de democracia a todas horas. Es un grupo de socios que regenta el club, nadie cobra un duro por llevarlo.
Ajá.
Y el otro club está comprado por mexicanos, o sea que ni siquiera son de la ciudad, son mexicanos los que lo dirigen, y el estadio es propiedad de este club, de la UDS. Entonces están ahí porque el alcalde está mediando para
que se celebre
en el Atlántico.
Hay que poner 4 torres de luz porque si no, han puesto partido a las 9 de la noche.
Sí, sí, sí.
Quiere darlo a la
Ellos
tele.
Calculan que tienen que gastar unos 60.000 euros porque no solamente la luz, sino que quieren poner gradas supletorias porque el estadio solo tiene capacidad para 4.000 y lo llevarían hasta 8.000 más o menos.
Y tienes uno de 12.000 con luz a 50 metros, ¿eh?
Sí, 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 sí. literalmente al...
Pero yo no sé si hay que hacer un referéndum, una consulta, una mesa de negociación bilateral. Es que lo de este país...
Una buena colleja, iba a decir.
Lo de este país...
mediar al alcalde, pero la cosa tiene mala
se
pinta.
Se pondrán, ¿sí?, de acuerdo, ¿no? Porque al final...
Que no se hablan,
es dinero.
Que no se hablan.
Es dinero. Es que llevarlo en el mántico ganan todos.
Pero es un club sin afán de lucro. Dicen que les da igual, que ellos no tienen problema con cubrir cuentas. Es más, si pierden dinero a final de temporada, lo pagan los directivos. Es un club bastante peculiar en este aspecto.
Es un club asambleario.
Sí, exactamente, sí.
Es el método asamblea facultad, Agustín.
Además, Ebro-Leganés ya jueves a las 7 de la tarde y jueves 9 de la noche, hablamos de la próxima semana, Rayo Betis y Leonesa Atlético de Madrid. En el Atlético, Edinson Cavani. ¿Quiere jugar Cavani en el Atlético de Madrid? Sí. ¿Quiere el Atlético que Cavani juegue en el Atlético de Madrid? Sí. Venga. ¿Presiona a Cavani para venir en este mercado invernal? Sí.
Venga.
¿Quiere venderlo el Paris Saint-Germain? No.
Ya está.
¿Necesita dinero el Paris Saint-Germain? En absoluto.
Pero si tiene un rico, que ese sí que, vamos, es el dueño del Paris Saint-Germain.
Hasta el punto de que acaba contrato el 30 de junio y prefiere quedarse con él porque tienen el miedo de que se lesione Icardi y se queden sin un 9. Pero hoy no va convocado, tiene al parecer una molestia en la ingle, pero todo huele a que él no quiere jugar y está presionando para que le saquen en ese mercado invernal. Tenemos derbi de la zona sur el viernes, estaremos con Recio, jugador del Leganés, hay un Leganés Getafe en Butarque. Hoy, ojo, atención a la una, rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, por el caso de extorsión con ese vídeo íntimo. A la una de la tarde también, rueda de prensa de Velasco Carballo por el asunto del VAR. Las sesiones AFE, que son curiosas, no sé si las conoces, veintitantos jugadores en paro jugando partidos con una selección de la AFE para que les contraten equipos de primera, segunda o segunda división B para encontrar trabajo. En definitiva, estaremos con uno de ellos, un vallecano, Juan Quero, que tiene 35 años y ha jugado en un montón de equipos. Y lo último que te cuento es que Sainz está dando un golpe de mano en el Dakar, kilómetro 223 de la etapa maratón. Esto quiere decir que no hay asistencia mecánica. Le está metiendo 12 minutos a Peter Ansel y 17 al Qatarí Alatilla, que hasta el momento era segundo a 24 segundos tan solo. Y nada más salir, Fernando Alonso ha dado tres vueltas de campana en una duna y está a una hora y 10 minutos de Fernando Alonso, pero quedan todavía muchos kilómetros para el
¿Qué
final.
¿Qué ha pasado después de dar tres vueltas de campana?
Pues que el coche ha seguido, porque ha caído de pie y el coche ha seguido. Creo que con desperfectos, no sé en qué condiciones estará en este momento, pero el coche ha seguido.
Que no pueden tener mecánico.
No hay mecánicos, tendría que esperar al camión, que puede tardar 3 o 4 horas en llegar allí para auxiliar.
Muy cómodo, el Dakar es muy cómodo, que se va a apuntar Ramón Pérez Maura el año que viene.
Sí,
que
estoy deseando. Según lo estaba oyendo, y digo, ¿cómo no estaré yo ahí?
Además, es que esto está acabando, porque el viernes acaba.
Es mucho de dar vueltas de campana.
Sí, sí. En un coche en el desierto, además. Es lo que más le pega. Sí.
Y cambiar la rueda, que pinchas eso, 3 o 4 veces en cada etapa. Sí, sí.
Pero bueno, allí si la cambia no te cobran el IVA, Javier. Claro. Más.
Nada más. Bueno, a ti que te gusta el balonmano, que mañana comienza ya la segunda fase del europeo, debutamos contra la República Checa y además nos corresponden Croacia, Bielorrusia y Austria. Ahí ya vamos camino de las medallas.
Que vaya bien, José María del Toro, 1:03 el partido de la una en Onda Madrid. Adiós, Eva Urue.
Adiós.
Adiós, Ramón Pérez Maura, cuídate mucho.
Adiós, buenos días.
Agustín Valladolid, lo mismo te digo, gracias.
Igualmente.
Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora sí, Antes de que den las 10, que antes se lo hemos puesto a José María del Toro y no sabía qué decir. El tiempo, Telemadrid.
Pues mira, asomándote por la ventana podía haber dicho.
Él era mi nombre, buenos días. A ver, di.
Está el cielo muy tapado y es que ya prometíamos más nubosidad, prometíamos un ascenso de temperaturas de día y de noche. Esta madrugada ha hecho menos frío, aunque todavía hemos encontrado algún valor por debajo de los 0 grados, especialmente en puntos del norte de la Comunidad de Madrid. Hoy las máximas van a ascender hasta los 12 o 13 grados y mañana van a ascender un poquito más, así que las temperaturas van a estar por encima de la media. Y hoy esas nubes que estamos viendo, ese cielo gris y que pueden dejarnos alguna gota. No esperamos mucha precipitación, pero se puede escapar algo en la vertiente más occidental. Así que bueno, cambian un poco las tornas.
Esta noche no te digo que hacía calor. ¿Cuándo he venido?
Comparado con días
pero,
atrás.
Pero no era lo de ayer y anteayer. Era un frío razonable. Sí. Se podía hablar con el frío.
Sí, porque...
Pero anteayer y ayer no se podía ni hablar.
Y el fin de semana. Ya te prometía que iban a subir las temperaturas mínimas. Tenemos esa manta, ¿no? Como se suele decir, porque las nubes hacen de manta para que no se vaya el calor.
Qué bonito. Las nubes hacen de manta. Claro. A las 3 y...
Venga, a las
3
y media.
3 y media.
Ahí estamos.
En Telemadrid, Elena Miñán,
para saber más
el tiempo.
Del tiempo.
Te vemos.
Gracias.
Adiós.
Chao.
Eli del Valle, a partir de ya hasta la 1.
Desde ya mismo.
En Buenos Días, Madrid. Antes, noticias, servicios informativos. Los de las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.